Bueno, arrancamos. Muchas gracias a todos por venir, Freddy y Enrique también por visitarnos. La verdad que es una alegría enorme recibir un pergamino de dirigentes de tamaña trayectoria en estos momentos en los cuales el radicalismo está tratando de recuperar un poco de protagonismo, porque entendemos qué es lo que necesita el país para salir de estas situaciones conflictivas que se vienen recuperando. Así que, bueno, muy brevemente, agradecerle a Freddy que esté acá, ahora con la prensa, después el comité, para, bueno, conversar un poco con los vecinos de Pergamino y los radicales.
Los profesionales, los mismos vecinos que se acerquen, pueden tener la sensación de que se llegaba a la ciudad, bueno, hacer un poquito de tiempo había estado en el ámbito de la interna radical en el año pasado, habíamos tenido el mismo sociedad, ha notado algún cambio dentro de la radicalismo.
Coincidiendo con Ramiro y dándole las gracias por la presencia a todos ustedes y también a Fernando, a Ramiro, que fueron quienes me convocaron inicialmente. La coincidencia se da en el hecho de que estamos en un proceso de franca recuperación del radicalismo, que además es objetivo. La última elección interna que se había hecho del radicalismo para autoridades partidarias solo habían votado 40.000 personas. Y en esta última, en plena pandemia, recordemos que fue un 26 de marzo del año anterior, en plena pandemia, lo hicieron 120.000, es decir, el triple. Eso significa que hay un mayor interés, que hay un mayor atractivo y que eso también obra como un imán de atracción para figuras que se han decidido a incorporarse, a protagonizar y que hoy se constituyen en emergentes importantes del partido. Lo que yo puedo decir es que esto se da de manera bastante homogénea en todo el territorio nacional y en particular en la provincia de Buenos Aires, y estamos alentados porque aspiramos a liderar el espacio que en su momento hemos creado de manera absolutamente legítima desde el radicalismo.
Bueno, dentro de esta refundación del radicalismo, de este volver a poner de pie el partido, tengo una consulta, porque usted ha trabajado mucho siempre con los más jóvenes, ha fortalecido siempre la juventud. Hoy pareciera ser una deuda pendiente, por lo menos dentro del interior del país. ¿Cómo se hace o cómo se trabaja para poder recuperar ese espacio perdido?
Bueno, depende. Yo creo que en algunos lados puede ser que haya una menor militancia de la juventud, pero en otros lados no. Si usted mira, observa los últimos resultados de las elecciones universitarias, la tendencia es exactamente la contraria. Es decir, la agrupación que ha tenido un crecimiento, yo diría, exponencial, es la agrupación Franja Morada, que se identifica justamente con el radicalismo, que es heredera del pensamiento de la reforma universitaria del año 1918, pero que se expresa orgánicamente, incluso en la Unión Cívica Radical. Está bien, yo creo que la observación suya es correcta en cuanto que eso puede estar sesgado al sector universitario y no a toda la sociedad en su conjunto. De nuestro punto de vista es un desafío, y por eso así se titula la charla que vamos a dar, que va a ser una charla de debate, hacer un ida y vuelta que interpele, que responda a las demandas que hagan todos los sectores de la sociedad, incluidos los sectores juveniles, que hoy están afectados por una problemática muy específica, ¿no es cierto?, en cuanto a la incertidumbre por las salidas laborales, a la situación muy precaria que tienen si es que consiguen el trabajo, a lo que golpea a toda la sociedad argentina, como es la situación de la inflación, y a la posibilidad de tener un futuro, un porvenir. Algunos creen que la única salida, utilizando un lugar común, es irse al exterior. Yo no creo que sea eso. Yo creo que hay que quedarse, que hay que comprometerse, que hay que mejorar la calidad de la política, y para eso estamos llevando las propuestas que en su momento vamos a desarrollar, no solamente como un monólogo, sino como un debate que sea atractivo sobre todo los sectores más juveniles.
Pero hoy hablamos, de vivienda alternativa. Tienen que hablar de reconstrucción. Se está trabajando en la reconstrucción del radicalismo en la ciudad de Río, sobre todo en el sector que hoy está gobernando acá en la coalición de Juntos.
No sé si la palabra sería reconstrucción, y tampoco sé si la afirmación de que está gobernando con el PRO es afirmativo, porque no siempre ocupar un cargo de poder significa estar gobernando. Nosotros lo que pretendemos y lo que se pretende después de la interna que mencionaba Freddy es que el radicalismo tenga un protagonismo dentro de la coalición de gobierno. Y el protagonismo no se logra solamente ocupando cargos, sino planteando ideas, programas de gobierno, políticas de Estado. Eso es lo que nosotros queremos. Entendemos que la mejor forma de llevar adelante esos programas es con dirigentes radicales comprometidos con las ideas del radicalismo. Entonces, obviamente, eso es lo que proponemos. Y esa propuesta, ¿cómo se lleva adelante? Poniendo candidatos a presidente, a gobernador y a intendente. Nosotros queremos que acá en Pergamino la Unión Cívica Radical tenga un candidato intendente que compita con el PRO, que compita con la coalición cívica, pero que esa competencia sea para fortalecer el espacio. Porque esa es la forma de superar los problemas que tenemos. Entonces, eso es por lo que nosotros estamos trabajando. Esperamos que todos los espacios del radicalismo se sumen a esta iniciativa.
Amigo Federico, lo vivido en el gobierno anterior de Cambiemos, cuando el presidente Mauricio Macri, y el ninguneo al que el partido fue sometido, ¿le sirvió de experiencia para hoy pararse de otra forma?
No, sí, obviamente que sí, mire. No es que yo lo voy a decir ahora, que ya concluyó aquel gobierno, lo dije durante. Exactamente. Y creo tener alguna autoridad, porque en su momento fui vocero en la convención de Gualeguaychú que decidió la conformación del instrumento que dotó al pueblo argentino de una herramienta tan poderosa como fue Cambiemos para ganar el elección. Allí se garantizó la alternancia en el ejercicio del poder para que no se constituyera un poder hegemónico dominante y también se produjeron mayores equilibrios de poder que estaba totalmente desbalanceado. Pero vamos a ser sinceros, nunca existió un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, como bien lo dijo Ramiro, no es simplemente ocupar espacios de poder, sino tener ámbitos de debate de las políticas públicas esenciales. Eso no existió nunca. Recordemos que expresidente Macri en su momento dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años y bueno, los resultados lo desmintieron. Posteriormente señaló que subestimó un flagelo que todavía hoy golpea durísimo a los argentinos como es la inflación, no la pudo controlar ni mucho menos, y también señaló que su gobierno iba a terminar con pobreza cero. Y terminó lamentablemente con una pobreza estructural del 40%. Entonces está clarísimo que nosotros no queremos repetir esa experiencia. Lo que pretendemos, como se ha dicho, es un mayor protagonismo dentro de un armado amplio, con ámbitos de debate institucionalizados que permitan conformar un gobierno de coalición. Y obviamente aspiramos a que sea el radicalismo quien lo lidere. Porque la experiencia anterior no tuvo el protagonismo que nosotros entendemos que nos corresponde. Con un radicalismo recuperado, con una territorialidad que es evidente a nivel de intendentes, más de 400 intendencias, 3 gobernaciones como la que administra el radicalismo, tiene derecho suficiente para reclamar eso y también aspiramos a tener candidatos en todas las categorías.
Eso que usted plantea abre el acuerdo también para que lo consulte como especialista en derecho político, que en la Argentina no han dado resultado los gobiernos de coalición, sin las coaliciones electorales. El gobierno de la Alianza se ve roto por la salida de antes, el gobierno de Macri por el dejar de lado el radicalismo, y este gobierno también tiene una fractura interna que ya les cuesta mucho ocultar, de hecho lo hace.
Lo que usted señala es correcto, pero yo también podría decir que eso no invalida el instrumento, sino la falta de convicción y de voluntad de los protagonistas, de los actores.
O sea, la coalición no es mala per se, sino que existe...
Más... Exactamente. Yo creo que no hubo convicción. Recordemos que después de Golobaychú, lo primero que dijo Macri fue que él no creía en las coaliciones. Y entonces cuando nosotros reclamamos, dijo que bueno, no, que él lo decía por el mal recuerdo que traía la alianza. Y que era un problema de marketing político. En realidad, no era así. Sinceramente, no creía en las coaliciones. Pero yo le voy a dar dos ejemplos inversos en América Latina, porque a veces se dice que solamente las coaliciones de gobierno, a propósito de su reflexión, que es correcta, que solo funcionan teóricamente en Europa. No. Del otro lado del Río de la Plata funcionó el Frente Amplio durante mucho tiempo y es una coalición de 19 partidos políticos, con uno que tiene mayoría, que es el Frente Amplio propiamente, el que ejecutiza el de Pepe Mujica. Pero también en Chile, porque con la Concertación chilena, cuando se salió de la dictadura, hasta pactaron la alternancia en el ejercicio del poder. Primero fue Patricio Elwin, Eduardo Frei, y después Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Es evidente que allí existió una coalición exitosa que funcionó. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es tener un mayor ejercicio, compromiso, responsabilidad, conciencia y sobre todo convicción en que tiene que funcionar. Por lo tanto, no confío solo en las palabras de buena voluntad, por eso es que varias veces recalqué ámbitos institucionalizados de políticas públicas. La propuesta de la charla de hoy habla de eso, habla de cómo crear una alternativa. Ya no es la alternancia, nosotros podemos ganar una elección, pero no se trata de pan para hoy y hambre para mañana, se trata de gobernar con coherencia y con responsabilidad, garantizando la gobernabilidad. En tal sentido, yo creo que debe debatirse en este tiempo que queda los contenidos esenciales de las políticas públicas más importantes. Esto es lo que está en juego. Y luego, quien sea el que lleve adelante la bandera, tal vez no sea lo más importante. Nosotros aspiramos a que sea el hombre del radicalismo porque nos da más garantía.
¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué trascendencia puede ocurrir a la aparición de dos figuras nuevas? Cambios mediáticamente, quizá no. Por un lado, como ley, por el otro lado, psicólogo que está dentro del radicalismo, los manes, ¿no marca eso la disminución potencial que podían tener la dirigencia anterior en criticarlo? ¿No marca eso la deficiencia de toda la dirigencia que hemos tenido hasta el día de hoy, la aparición de esas figuras que se convierten en fuertes de la noche a la mañana, sin trascendencia política, incluso haciendo cosas que no correspondería a cualquier político normal, haciendo cena de los escenarios, dando clases magistrales de psicología? O sea, el político anterior, de alguna manera, no se ve disminuido con esa presencia, porque son muy fuertes. Hablar de alguien que de la noche a la mañana tiene 17% de posibilidades de promoción, es llamativo. O sea, estamos pasando un momento que realmente es sorprendente, por lo menos a mí.
Bueno, vamos a separar muy bien un caso del otro, ¿no? Porque yo creo que en el caso de Facundo Manes, nosotros, cuando yo hablaba de nuevos emergentes, me refería uno de ellos a él, ¿no? Porque yo creo que la recuperación del radicalismo sirvió como un imán de atracción para figuras, como en su caso, que vienen de origen radical, porque todos sabemos que de acá de la segunda sección electoral, que su familia es de origen radical, de la localidad de Salto, todos conocemos su historia. No es que nació de un repollo y que no tiene una trayectoria política. En todo caso, no se había involucrado en la militancia más activa, pero tiene una historia, una trayectoria y una formación científica que bienvenido sea. De todas formas, no se trata de personas, se trata también de la conformación de equipos con ideas coherentes. El caso de Milei, no hay un tema personal en mi caso. Lo que hay es una cuestión ideológica. Ideológico en el sentido no dogmático significa un conjunto de valores y creencias, ideas. Yo no estoy de acuerdo ni puedo estar con Milei porque Milei, entre otras cosas, es negador del cambio climático. Lo dice abiertamente y hoy es una realidad que se nos impone todos los días. Es negador de la agenda de género y de los derechos de la mujer. Lo dice permanentemente, incluso plantea suprimir el Ministerio de la Mujer. Es negador de la importancia que ha tenido en la República Argentina la educación pública. Y yo creo que la educación pública fue un pilar y un bastión fundamental que nosotros reivindicamos con la ley 1420, con la reforma universitaria de 1918, con la normalización de las universidades, con el mayor presupuesto en la época del gobierno de Arturo Illia a la educación para la igualdad de oportunidades. Fueron instrumentos de desarrollo, de progreso. Si una persona está a las antípodas de eso y además habla de la casta política, que es exactamente el lenguaje, exactamente el mismo lenguaje que expresa una agrupación de extrema derecha como Vox en España, no tengo nada que ver con eso, no es un tema personal, es un problema ideológico. En todo caso, veremos qué es lo que resuelve la sociedad. Nosotros somos democráticos y vamos a respetar a todo el mundo, pero no nos vamos a amontonar con quienes pensamos diametralmente opuesto y estamos en las antípodas del punto de vista de los valores que pretendemos para nuestra sociedad.
Federico, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el radicalismo en esta alianza pública? Porque ya vino el ninguneo. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a ceder?
Yo creo que no hay que ceder, simplemente hay que ir por la positiva, hay que ponerse en valor más que el ceder. Cuando en algún momento yo mismo dije, habíamos tenido una actitud sumisa, de sometimiento, me hago cargo porque fueron expresiones mías, fue porque la voluntad de algunos dirigentes radicales así lo dijeron, porque acá hay dos partes, una parte que quiere someter y la otra que tiene cierta complicidad en ese sometimiento. Yo creo que la conducción, sobre todo del comité de la provincia, en la instancia anterior, estaba muy cómoda con esto de los cargos simplemente y con poca incidencia en la elaboración de las políticas públicas esenciales. Bueno, eso no hay que repetirlo. La recuperación del radicalismo, para ponerlo con la positiva, aspira a tener un liderazgo de una coalición incluso más amplia. ¿Por qué no superar incluso algunas instancias que para nosotros son divisiones artificiales? La mal llamada grieta. Yo creo que lo que hay que buscar son ámbitos donde también encontremos denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. La crisis en la Argentina es tan profunda que no alcanza con un solo partido individualmente considerado. El radicalismo es fundamental, pero solo no va a alcanzar. Por lo tanto, tiene que hacer una base de sustentación amplia para poder encarar la crisis y resolverla con éxito. Esto es lo que aspiramos nosotros del radicalismo. Yo lo expreso por la positiva.
Quisiera hablar de que es una pincelada de ello. ¿Por qué cree que prende tanto ese discurso de una parte de la sociedad?
Bueno, porque es un discurso... A ver, yo sé que la política está desprestigiada. La política hoy es repartija o sinónimo de repartija del queso, del salvarse individualmente. Poco tiene que ver con la austeridad, con la posibilidad de servir al prójimo, de hacer actos de servicio. En todas las profesiones vamos a encontrar buenos y malos. Abogado que se arregla con la contraparte para estafar al cliente, ingenieros o arquitectos que utilizan material de segunda y producen catástrofes, médicos que hacen mala praxis. Pero en la política está bien que la lupa sea más grande, porque nosotros administramos la red pública, es decir, la cosa de todos. Y por lo tanto tenemos que tener una mayor ejemplaridad. Hay que exigir mayores y mejores formas en la realización de la política. Ahora, la descalificación de la política en su conjunto abre la puerta a experiencias autoritarias, porque en ningún país del mundo democrático se protagoniza si no es a través de la política. Que nos digan, si no, qué es lo que sustituye la política. Entonces, a mí me hace ruido cuando se presentan como nuevas ideas que son viejísimas. La escuela austríaca, por ejemplo, Milton Friedman, que fue el inspirador del pensamiento neoliberal de Menem, ser admirador de Menem, que privatizó todas las empresas del Estado en un proceso de globalización a como dé lugar y con corrupción, y se dice que es admirador de ese personaje nefasto para la historia argentina. Bueno, yo eso paso. Ni es nuevo, ni me va a seducir. Yo creo que cuando este debate se ponga blanco sobre negro, se va a producir una decantación.
Federico, dentro de ese impulso que están teniendo al radicalismo, ¿no?, con la figura de Facundo Manes, ¿puede ser el propio Manes quien lleve la bandera de acá, el año próximo, o ustedes creen que puede llegar a aparecer otro tapado, figura tapada?
A ver, hoy hay dos candidatos que surgen del radicalismo. Uno es el presidente propio, que no ahora se ha visto su voluntad, y lo deja claro en ese día. Pero esto no se resolvería llegar a nosotros. Yo creo que tal vez tengan menos chances, como Cornejo, que casi con seguridad va a competir por nuevamente por la gobernación de Mendoza. Desde mi punto de vista, hay que utilizar el instrumento que es ley de orden pública, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay que ir de cara a la sociedad, debatir de cara a la sociedad y que la sociedad elija. Me parece que es un magnífico instrumento que cuando se utilizó bien, fornece a las fuerzas que lo usan, porque es democrático, porque produce un debate y finalmente el emergente que de allí surge, surge con una mayor fortaleza.
Sin embargo,
la respuesta es sí, creo que puede ser tranquilamente uno de los postulantes.
Y sin embargo, hay un sector del PRO que integra esta coalición que plantea la derogación de las PASO.
Es un problema de ellos. Ellos tienen un tema que hoy no sabemos. Si los halcones, que se llaman halcones, las palomas, si Patricia Bullrich, si el propio Mauricio Macri, si los Iglesias, que coquetean por un lado con Milei. Para nosotros hay puntos límites. Y lo hemos marcado y dicho de manera pública. Incluso hay un comunicado de la propia agrupación Cambiemos que fue público, que estableció límites. Y ahí participaron todos en esa reunión. Después que algunos les quieran restar importancia y volver a ser mucho más flexibles los límites, para nosotros no son flexibles. Y vuelvo a repetir, no es un tema personal, es un problema político. Es una cuestión de que si nosotros tenemos en nuestro ADN la defensa de la educación pública de excelencia, yo estoy más cerca de proponer un nuevo congreso pedagógico como planteó Raúl Alfonsín, y quedó a mitad de camino durante su experiencia, y no suprimir la educación pública, porque es el que iguala las posibilidades. Y entonces estoy en las antípodas de quienes dicen que vamos a hacer un voucher para la educación pública, para la educación, como si todo el mundo pudiera manejarse con un voucher para acceder a la educación.
Se lo planteaba porque, bueno, justamente
dentro del
mismo espacio, no es que se
tenga igual. Eso es que ya se notificó la lástima posibilidad de líneas que tenemos dentro del barrio. Estamos en danzas, en un pleno proceso de recuperación, porque tenemos mucha confianza en nuestra fuerza. Y porque, por otro lado, vemos que el conflicto más fuerte está en nuestros adversarios, digamos, en nuestros socios, los que van a competir con nosotros en las primarias abiertas. No está en nosotros mismos. En todo caso, quienes van a postularse por parte del radicalismo están en consonancia con estas ideas principales.
Es importante que los dirigentes del radicalismo se preparen para una paso junto con el PRO, mejor dicho, enfrentando al PRO en una paso. Es importante que se tenga en cuenta eso o se va a analizar de aquí al año próximo.
Lo dije y lo reitero. Para mí el radicalismo tiene que tener para las PASO candidatos en todas las categorías, a presidente, a gobernador y vice y a intendente en cada pueblo y ciudad. El radicalismo. No nos olvidemos que el año pasado hubo una PASO para candidato a diputado donde el desempeño del radicalismo fue óptimo. Era extremadamente subestimado y sin embargo logramos un 40% en esas primarias abiertas.
Claro, una última pregunta.